La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer, Memoria y Desmemoria de América Latina.
Entre la crisis y la historia. Dentro del seminario Memoria y Desmemoria de América Latina, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el historiador y doctor en estudios latinoamericanos, Andrés Kossel, realizó una reflexión sobre el actual quehacer historiográfico enmarcado en una crisis que impregna, además del aspecto económico, el político y social. Escuchemos en sus propias palabras el planteamiento del problema entre la disciplina histórica y la crisis contemporánea.
Pienso que no se puede entender bien lo que pasa en la disciplina histórica si no se hace referencia a lo que pasa fuera de la disciplina histórica. O sea, si no tenemos en cuenta la situación del mundo, lo que pasa en la sociedad. Eso que pasa fuera de la historia, eso que pasa en la sociedad, solo se deja apresar en este momento histórico, desde mi punto de vista, bajo el concepto de crisis. Entonces, el marco de esta intervención es la crisis. Y esta idea de que sin hacer referencia a la crisis no vamos a entender lo que pasa en la disciplina histórica y todas las preguntas que nos hacemos derivadamente. Yo creo que hay dos grandes dimensiones de esa crisis que impactan directamente sobre el quehacer historiográfico. Sobre el quehacer historiográfico y sobre la lectura y sobre estas preguntas que nos hacíamos al principio, el sentido de revisar textos viejos. La primera dimensión de la crisis que yo creo que hay que poner acá sobre la mesa para abordar el tema de esta charla, es la crisis de la idea de progreso. Yo creo que eso es una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta. La segunda dimensión de la crisis es la crisis de la política. En cuanto a la crisis de la idea de progreso, ahí también pueden decidir si me siguen o no me siguen en ese ahondamiento argumental, ¿no? Yo pienso que en las últimas décadas nuestras sociedades han ido dejando de creer que progresan hacia alguna parte. Han ido dejando de creer que van hacia un porvenir mejor o que van hacia un futuro auspicioso. Tengo esa sensación. Hay gente que no está de acuerdo con eso, pero eso es una cuestión discutible, ¿no? Es una cuestión discutible. Yo pienso que hay una crisis de la idea de progreso. Aún quienes crean que sigue habiendo progreso, saben que no todo el mundo piensa eso. Entonces, algo pasa con esa idea. Nuestras sociedades no experimentan un consenso en relación con eso. Hay un clima tenso en relación con ese problema. Por mi parte, pienso que esa idea está en crisis. No necesariamente pienso que no hay progreso, pero sí pienso que esa idea ha sido severamente puesta en cuestión y que esa puesta en cuestión tiene consecuencias muy grandes sobre la historia que se escribe y que se lee. ¿Por qué? Porque la crisis de la idea de progreso es, entre otras cosas, una crisis del futuro. Es una crisis de las metas. Es una crisis de la relación entre pasado, presente y futuro. Y eso es finalmente grave. Eso ataca al corazón del sentido de la práctica historiográfica. La crisis de la política, yo la pienso en relación con estos temas, digamos, no en general, no estoy haciendo una teoría de la política, como una crisis de la imaginación política primero y como una crisis de una modalidad de relación entre la cultura letrada, la cultura intelectual y la política. En una sociedad sin esperanza, en una sociedad sin imaginación, en una sociedad donde se ha quebrado la relación entre cultura intelectual y política, la historia es trivial.
¿Cuál es el horizonte futuro que tiene la labor historiográfica en el marco de esta crisis? ¿Y cuáles son las alternativas que para Andrés Kossel se desprenden de esta problemática?
Si hablamos de la crisis de la idea de progreso, estamos hablando específicamente en el terreno que nos interesa de una crisis de la idea, de la historia de la cultura intelectual como epopeya de la toma de conciencia. O sea, la historia de la cultura no es epopeya de la toma de conciencia en un mundo que ha puesto en cuestión la idea de progreso a tal punto, ¿no? Dos imágenes clásicas que aparecen en este librito Historia para qué, que ustedes deben conocer. Dos grandes imágenes clásicas para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Historia para qué? La historia como dadora de placer, como entretenedora, qué sé yo, o la historia como satisfactora de curiosidad intelectual, por un lado. Y por otro lado, la historia como maestra de la vida, maestra de la política, y para decirlo con una frase que no está en ese libro, pero que es importante porque es el título de un famoso ensayo del gran historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, ¿no? La historia como arma. De un lado, la historia como entretenimiento, la historia como satisfactora de la curiosidad intelectual, del otro lado, la historia como arma para la transformación, ¿sí? Esas dos imágenes no nos satisfacen, a mí no me satisfacen. No me satisface la primera por insuficiente, porque es insuficiente en términos existenciales y en términos morales, sobre todo considerando el mundo en que vivimos. Entonces no podemos hacer historia solamente como si fuera un juego de avalorios, ¿no? La otra imagen, que por ahí nos satisface más en un sentido último, la de la historia como maestra de la política o la historia como arma, para decirlo más fuerte, de alguna manera, por razones contextuales, nos es ajena hoy, por todo lo que estamos diciendo antes, ¿no? O sea, nos es ajena de alguna manera, porque están en crisis todas las cosas que dijimos que están en crisis y muchas otras cosas que están en crisis que no hubo tiempo de mencionar. Entonces tenemos una idea que no nos satisface, otra que nos es ajena. ¿Qué hacer para no despeñarse en el abismo? A mí se me ocurre, a partir de mis lecturas por ahí teóricas y también de mis trabajos empíricos, se me ha ocurrido pensar que una buena clave para intentar responder a estas preguntas de una manera más o menos razonable, y les digo, muy precaria y provisionalmente, es tratar de transitar los terrenos intermedios entre esas dos imágenes de la historia. La historia como juego de avalorios, por un lado, la historia como arma, por el otro. Hay que meterse en el medio de eso y ver qué hay en el medio. Creo que hay tres conceptos que nos pueden ayudar a transitar ese camino intermedio, sin perder el horizonte de una historia que sirva para la transformación de algo, que sirva para la vida, sin perder ese horizonte, pero sabiendo que ese horizonte hoy no está al alcance de la mano. Entonces creo que es bueno tener ese horizonte en la cabeza, pero al mismo tiempo explorar esos territorios intermedios. Insisto, con la ayuda de tres conceptos orientadores. El concepto de laboratorio moral, primero. Segundo, el concepto de horizonte mítico. Y tercero, el concepto de catarsis.
Veamos más detalladamente cada uno de estos planteamientos que forman, según el Dr. Gosel, algunas de las claves desde donde se puede abordar la labor historiográfica sin caer en la apatía, pero sin crear falsas esperanzas.
El concepto de laboratorio moral es un concepto tomado bastante irreverentemente de la obra de Paul Ricoeur. Esto de que la literatura es un laboratorio moral no es muy difícil. Ricoeur piensa que no es muy difícil de explicar, digamos. Ricoeur piensa que en la literatura es el lugar donde es el primer laboratorio moral. Es un lugar donde uno despliega inevitablemente valoraciones, uno condena, encomia, se identifica, se proyecta o no con lo que hacen esos personajes que están metidos ahí en la obra literaria, y por lo tanto es el primer lugar donde se despliegan interrogaciones éticas, ¿no? Eso más o menos lo que él quiere decir con eso. La pregunta es si eso se puede transponer al terreno de la historia de la cultura intelectual. Lo que vamos a tomar de ahí es la idea de la literatura como laboratorio moral y la idea de que finalmente hay una relación entre el mundo del texto, entre la lectura, y el mundo del lector, la vida. Hay una relación entre la literatura y la vida. Luego toca hablar del horizonte mítico. ¿Qué relación tendrá eso con lo anterior? Un hecho es un hecho. Si uno no lo remite a un horizonte mítico, ese hecho no tiene ni valor ni sentido, ni se inserta en ninguna parte. Para que un hecho tenga valor y sentido, debe insertarse necesariamente en un horizonte mítico, lo cual nos recuerda estos problemas que tenemos, una historia sin significado, sin sentido, sin esperanza, ¿cómo se hace, no? Es solo una colección de acontecimientos demostrables. El mito resolvería un poco eso, ¿no? O sea, una historia sin mito es, desde mi punto de vista, el reino absoluto de los acontecimientos demostrables, el reino absoluto del positivismo. La catarsis es justamente lo que definiría la tragedia, ¿no? La propia historia latinoamericana está llena de eso. Entonces, creo que todos estamos llenos adentro nuestro de ejemplos sobre eso, y todos podemos pensar qué es la catarsis en cada caso, qué sentimos cuando contemplamos un espectáculo trágico, un espectáculo ficticio o real, digamos, pero qué sentimos cuando experimentamos eso. Estoy seguro que no necesariamente sentimos en todos los casos que nos tenemos que quedar en casa viendo la televisión para no arriesgar nada y para que no nos pase lo que le pasó al héroe, ¿sí? O sea, me parece que esa lectura es una derivación incorrecta, una interpretación incorrecta.
Finalmente, Andrés Cosel se pregunta por la eficacia del compromiso que se puede tener en una realidad como la que vivimos en nuestros días y la posibilidad de realizar prácticas que desemboquen en una verdadera transformación social en el marco de la crisis general que nos comenta.
Estoy preguntándome por la eficacia del compromiso, por el tipo de compromiso que se puede tener en una realidad como la de hoy. Yo creo que la realidad es absolutamente ominosa. O sea, yo claro que quiero que se realicen las tareas incumplidas de Bolívar, y que se realicen los sueños de Martí, los sueños del Che, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo no me considero en condiciones de decir eso. Entonces lo que trato de hacer es, piensen en eso, yo no dije que hay que invalidar la idea de la historia como arma, ni que hay que invalidar la idea de la historia como una herramienta para la transformación. Lo que pienso es que plantearlo así a secas es un poco inapropiado en este contexto. Y no inapropiado porque se va a enojar la burguesía, digamos. Es inapropiado porque no tiene sentido, o sea, porque no está pasando eso. Ese es mi argumento. Alguien puede decir, no, sí está pasando eso, el mundo va para mejor. Hay una cadena de sucesos revolucionarios que nos están llevando, por ejemplo, hacia el apocalipsis y luego va a venir la redención. Yo no comparto esa narrativa. Yo por eso aclaré al principio. El marco de mi exposición es la idea de la crisis, el patos es la perplejidad. No es un problema de que yo soy reaccionario, digamos. Es un problema de que yo creo que las viejas fórmulas de transformación hoy no funcionan. Son como palabras. Es como lo que le pasa a uno cuando vive en otro país, ¿no? Uno insulta en el tráfico en su propio español y nadie lo escucha, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Yo puedo gritar acá que vamos a hacer la revolución, ¿no? Y que tenía razón el Che Guevara. Probablemente la tenía, ¿no? Pero no, eso no se articula ni con una narrativa global, ni tampoco se articula con un efecto político verdadero, porque si realmente nos hacemos cargo de las consecuencias de lo que significa pensar lo de la historia como arma, lo más probable es que dentro de una semana terminemos con un balazo en la cabeza. Entonces, y en la más profunda indiferencia, la más alegre indiferencia por parte no solo de los poderosos, sino de nuestros vecinos. Entonces, creo que tenemos que reflexionar profundamente sobre en qué mundo vivimos. O sea, me parece que hay que reflexionar seriamente sobre las consecuencias de una derrota ideológica y política que fue tremenda y fue catastrófica. Si uno no se hace cargo de eso, vive en el limbo. Yo pienso eso. Hay gente que no piensa eso. Hay gente que piensa otra cosa, que piensa que el mundo va bien porque, no sé, que... O hay gente que piensa que el pensamiento crítico, las posiciones críticas en la política han ganado terreno últimamente. Algunos ponen la fecha, por ejemplo, de el inicio del movimiento zapatista, otros ponen la fecha de no sé qué, algunos suman alegremente zapatismo, más Evo Morales, más Fidel Castro, más no sé qué, el Ecuador, que siempre cambia porque siempre hay uno distinto. Entonces, unos suman alegremente eso y creen que de ahí va a venir la revolución. Yo creo que no. Creo que el escenario es bastante más complicado, es bastante más espinoso y es muy distinto al escenario de la época en que el Che Guevara suscitó que Moreno Fraginal le dedicara ese texto. Entonces, ahí me parece que es donde está un poco la diferencia. No es una cuestión de ideología política, es una cuestión de cómo se relaciona esa ideología y los valores que esa ideología contiene con un contexto que yo creo que es ominoso, pero que también creo que tiene entre sus características cierta impenetrabilidad, cierta impermeabilidad.
Una pregunta queda en el aire. ¿Hasta dónde la situación concreta del mundo en crisis dificulta la reflexión y el quehacer hacia la transformación de la realidad social de un mundo que día a día nosotros construimos?
Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck.
Asistentes de producción, Rosalba Mackenzie y Eduardo Sánchez. Información temática, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, a cargo de la maestra Beatriz Torres.